Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
El fantasma silencioso, enigmático y mortal del virus no fue suficiente para domesticar al poder real que nos puso frente a esta amenaza, y apenas hace falta correr un poco el foco del haz de luz oficial para descubrir que no hay aprendizaje, que sigue habiendo violencia y saqueo con premeditación y alevosía. Entonces, mientras funcionarios y especialistas sonrientes y maternalmente paternales repiten sentencias sobre cuidados y defensa de la vida, la represión, las fumigaciones y el extractivismo tienen más cancha libre para avanzar sobre personas y territorios en una disociación que podría sonar graciosa si no fuera criminal. Y mientras el coro bien pensante local se horroriza frente al asesinato racista y policial de George Floyd en Estados Unidos y respira complacido por autopercibirse derecho y humano, las fuerzas estatales chaqueñas exhiben su violento desprecio sobre jóvenes COM, poniendo en pantalla una práctica ancestral del despojo y la humillación. Pero más acá y más allá de gobiernos provinciales aliados de administraciones nacionales que, sin detenernos en el cotillón de marcas y siglas que se juegan en las elecciones, incitan y suscriben a la lógica bestial y arrasadora del capital, ahí están las mineras gozando de permisos para herir de muerte a la tierra, y el agronegocio poniendo a volar los venenos que garanticen la ganancia inmaculada de sus inversiones. Esta noche en la tribu también miramos al norte porque queremos asumir el pensarnos como país de negros que somos, con este mapa violentado y sojuzgado por profesionales en administrar el capital, con esta violencia institucional que nos basurea y nos mata por pobres, por originarios, por disidentes. No se trata, claro está, de ubicarnos en el siempre inmovilizante papel de víctimas, sino de reconocernos en estas vejaciones cotidianas a las que no detienen cuarentenas ni distanciamientos, para proponer desde ellas ese ya basta, que nos reúna como iguales en pie de lucha y nos permita andar hasta hallar el después de la deriva.
Después de la deriva.
La importancia de tener programas de uso racional de la fuerza, vamos a ofrecer capacitaciones, y tanto la provincia, sobre todo la provincia de Chaco, nos ha respondido inmediatamente a nuestro requerimiento, informándonos de todas las medidas que tomaron, separaron al personal policial. Ayer inclusive hubo una conferencia del propio gobernador, hablándole a la policía, indicándole que debía pedir disculpas, o sea que, bueno, el presidente se pronunció, eso es muy importante, muy importante. Así que nosotros somos, digamos, muy estrictos, son prácticas ilegales. Debo decir que también el INADI está interesado en participar de la actividad de la próxima reunión porque han recibido muchas denuncias sobre discriminación, y el episodio Chaco fue en una comunidad toba. Nosotros no podemos descartar la existencia de elementos racistas, pero están muy lejos de lo que pasa en Estados Unidos. Estados Unidos tiene un problema grave, histórico, estructural, propio. Gobernador de Nueva York, del estado de Nueva York, se pronunció, ¿no?, acerca, en contra de esta situación, y me parece que tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de comparar, ¿no?, lo que es las policías norteamericanas y el fenómeno de la violencia hacia la población afroamericana, de lo que pasa acá en Argentina, que la verdad que la situación es muy diferente. Además, las diferencias son muy grandes. Yo no arrastraría la situación norteamericana, pero nosotros tenemos que estar en alerta, obviamente, para que estas cosas no ocurran, y para que podamos proteger a la población, ¿no? Básicamente, no solo de la enfermedad, sino también de la violencia del Estado.
Buenas noches, estamos empezando el capítulo 147, después de la deriva aquí en esta casa con parlantes que es La Tribu. Escuchábamos nuestro editorial de apertura pensando y cuestionando a esta Argentina derecha y humana, y para empalmar con esa noción tan amable de nosotros mismos, la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, explicando las enormes diferencias que hay entre el racismo en Estados Unidos y este país maravilloso que supimos construir. Para avalar estas declaraciones oficiales, en este programa 147, Después de la Deriva, vamos a dialogar con Rita Medina, una referente COM del Chaco, de Resistencia, explicando cómo esta violencia ancestral y racista se expresa en la Argentina.
Bueno, buenas noches. Estamos hablando con Rita Medina. Hola, Rita, ¿cómo estás?
Hola para toda la audiencia. Ayomaiten Nagat, Rita Medina. Soy de la comunidad COM, de Chaco, de Resistencia, Barrio Mapic.
Bueno, Rita, contanos un poco cómo están atravesando ustedes la pandemia, cómo es la realidad en la comunidad en la que vos vivís y bueno, en algún punto si la pandemia tuvo un impacto de profundización, digamos, de algunas situaciones que se venían dando previas.
Sí, acá por lo menos no, la comunidad se trató de organizar, ¿no? Bueno, después de los casos que empezaron a ocurrir en Barrio Toba, la comunidad acá de Mapix se empezó a movilizar, ¿no? Bueno, primero empezaron con el tema de las campañas con donaciones, ¿no? Sobre los productos de limpieza y más para hacer barbijos, ¿no? Para toda la comunidad, que se hicieron pedidos por las redes y todo eso. Y de esa forma fue trabajando la comunidad. Eso fue antes que haya casos dentro del barrio, ¿no? Los primeros casos que hubo en el barrio venían de lo que son los barrios aledaños, como Chacra 24, que es Don Santiago, donde vive un pedazo de nuestra comunidad también, y un pedazo de que se ¿cómo se llama? Que son gente que el gobierno puso, que le dio vivienda nueva.
Relocalizaron.
Gente, de Toba, ¿no? Gente del barrio Toba.
Ajá, que las relocalizaron ahí.
Sí. Uh-huh. Y bueno, las personas, antes que se cierre lo que fue el barrio Toba, las personas iban y venían. O sea, las personas de ese lugar, de Chacra 24, iban y venían. Como tienen familiares en barrio Toba, iban y venían. Y así empezaron a surgir los primeros casos, ¿no? Por el tema de movilización, ¿no? Venía, bueno, se fue controlando y ya veníamos a venir y tuvimos que hablar con lo que es con el centro de salud. La comunidad habla y plantea al centro de salud, ¿no? De qué forma podía trabajar la comunidad con el centro de salud. En toda la mayoría, o sea, nosotros necesitábamos saber cuánto ya dieron positivo dentro de la comunidad. Y bueno, la policía muchas veces dice que o sea, se tiene que proteger la identidad. Pero la mayoría de la comunidad lo que van dando positivo, van diciendo a la comunidad que son positivos. Porque una forma de esa también es que nosotros podamos asistir a esa familia, podamos ayudarle. Y ellos a la vez, como vivimos en comunidad, o sea, el transcurso del virus, o sea, ya habrá ido con otro hermano, otro, ¿no?
Claro.
Y para detectarlo de una forma más, el virus, ¿no? Bueno, eso quedamos con el doctor. El doctor nos iba informando quién daba positivo. Después la persona decía con quién estaba en contacto, todo para que se vayan haciendo el hisopado. Ese es el trabajo que está haciendo MAPIC. Hace poco estuvo el Ejército de Desarrollo Social y el Ministerio de Salud. Dentro de la comunidad estuvieron repartiendo bolsa de mercadería y productos de limpieza. Pero, en fin, o sea, aparecieron esa semana y hasta ahora después ya no aparecieron más. O sea, lo que nosotros planteábamos más al Ministerio de Salud, que los hisopados no se hagan dentro del centro de salud. O sea, nosotros le pedíamos al Ministerio de Salud si pueden ponernos un camión sanitario donde todas las personas que tengan síntomas, tengan todo, o sea, los hisopados se hagan ahí o los controles de fiebre o otras cosas, ¿no? Porque de esta forma los primeros casos empezaron a salir de las salas del centro de salud. Hay dos enfermeros que tienen ahora una mucama. O sea, el centro de salud es como que se infectó, ¿no?
Claro, claro.
Nosotros pedíamos al Ministerio de Salud que ese era nuestro temor, porque la comunidad muchas veces va al centro de salud, pero con motivos de sus enfermedades crónicas que tienen, y al ir de vuelta a hacerse control, o sea, terminan infectados.
Claro, claro.
Y lo que más le dolió a la comunidad es eso, ¿no? Porque el pedido que nosotros le estábamos haciendo al Ministerio de Salud, o sea, no toma en cuenta, ¿no? Es como que no toma en cuenta lo que nosotros veníamos anticipando y le veníamos diciendo.
Claro. ¿Cuántas personas tienen ustedes entonces en este momento con el virus?
Y teníamos dos personas graves que ahora ya le dieron el alta. Bueno, creo que ahora salió la noticia, mi abuelito de 90 años.
Bien.
Era de la comunidad acá. Un enfermero que le dieron el alta ayer. Y los otros casos, o sea, no son de riesgo, están haciendo su aislamiento
en su
dentro
casa.
De su casa.
Uh-huh.
Que estamos hablando entre 15 personas por ahí. Hace un rato me acaba de avisar una señora también que por WhatsApp que le dio positivo y empezó a dar la lista con las últimas personas que estuvo reunida para que le vayan a hacer el hisopado también.
Qué bien, ahí hay un trabajo.
Esa es nuestra forma de trabajar.
Claro,
sí,
claro.
Esa es nuestra forma de trabajar dentro de la comunidad.
Está bárbaro, claro, claro. Ustedes mismos están haciendo ese que le dicen los médicos, ese nexo epidemiológico, digamos. Van haciendo ustedes la lista y van a partir de ahí acompañándose, aislándose, y de esa manera lo van controlando.
Sí, porque, o sea, tuvimos que hacerlo de esta manera o de esta forma porque, o sea, muchas veces esperar del sistema de gobierno, el sistema de salud, su forma de actuar, es como que, yo digo, siempre es como igual que la policía llega tarde cuando las cosas ya pasaron.
Claro.
Es así.
Claro. ¿Cuántas personas son en la comunidad de ustedes, más o menos?
Mapi, 150 viviendas son.
Uh-huh.
Más 40 más, que son la prolongación de Mapi, con vivienda nueva. Estaríamos hablando entre 600 familias, por ahí.
Bien.
600 bien. Familias, porque en una casa van viviendo tres familias por ahí en una casa.
Bien. Y en relación a, bueno, las noticias que tuvimos la semana pasada, a distintos hechos de, bueno, la semana pasada un caso de represión muy concreto, pero cada tanto llegan, ¿no? Noticias de represión. ¿Cómo están ustedes en relación a esa situación? ¿Han sufrido represión por parte de las fuerzas policiales?
Aquí hubo, fueron las primeras cuarentenas muy estrictas, ¿no?
Uh-huh.
Los primeros meses, que eran las cuarentenas muy estrictas.
Sí.
La policía entraba al barrio y empezaba a veces a las 5 de la tarde a tirar tiro, ¿no? Por los muchachitos que jugaban en la cancha. Acá empezaban a tirar tiro, empezaban a hacer todo. Y de una vez le tuvimos que hablar a la policía que deje, que nosotros nos vamos a encargar de eso, que ellos van a dejar de jugar, pero no era esa forma, ¿no? De empezar y empezar a tirar tiros, mira si lastimaba a alguien. Y se le habló a la policía, estuvimos hablando con la comisaría de Simpa, que son los encargados de este lado. Bueno, y lo que nos hicimos nosotros con la comunidad y con el comité de emergencia acá en el barrio es hablar con los muchachos y decirles que la cancha se iba a suspender por un tiempo. Y bueno, desde ahí se cerró, le pedimos al municipio que venga y que cierre con tierra la cancha hasta el nuevo aviso.
Claro.
Bueno, en esos tiempos, los primeros meses fueron. Esa fue nada más la represión de las autoridades policiales hacia los muchachos del barrio. Más siempre es hacia los muchachos del barrio, no con la comunidad en sí.
Claro.
Es como que. Yo creo que le ven con cara preventiva que tienen una gorrita o algo, es como que son ladrones o son delincuentes o son cualquier cosa, ¿no?
Claro, 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 claro. Sí, sí, pasa en todos los barrios, ¿no? En todos los barrios populares. Y en relación al acceso al agua y a los servicios, ¿cómo están?
El acceso al agua estamos bien acá, lo que es MAPIC. Siempre voy a hablar lo que es MAPIC.
Sí, sí.
Está bien lo que es el acceso al agua. Nosotros acá dentro de la comunidad no pagamos agua, solo pagamos luz, porque hay una ley, ¿no? Que un convenio que hizo el barrio con SAMEP en los tiempos que se hizo la vivienda.
Ajá. No, porque digo, la problemática del agua en muchos sectores es un tema grave, ¿no? Que bueno, ustedes tienen acceso al agua.
Sí.
Está bien.
Sí, yo me informé mucho también en lo que fueron las villas de Buenos Aires, ¿no?
Claro.
El tema del acceso al agua, ¿no?
Claro, claro.
Tal vez acá en el interior también, pero debe ser por... hubo mucho corte de agua en el interior, pero fue por las bajas del río del agua también, que no produce mucho agua.
Claro.
Y más al interior del Chaco, o sea, directamente ya no llega el agua potable.
Claro, claro, las problemáticas... Se van agudizando. Bueno, Rita, era conocer un poco la forma en la que ustedes se venían organizando para responder a la pandemia. Te agradezco mucho por el testimonio. No sé si hay algo más que vos quieras contar, que quieras remarcar.
Sí, últimamente estoy viendo cómo los medios trataron la noticia de lo que es Barrio Toa, ¿no?
Uh-huh.
Lo trataron de, no sé, de una forma muy muy fea, ¿no? De tratar el tema de la pandemia dentro del barrio Toa, y a nosotros como comunidad nos duele, ¿no? Porque también tenemos familiares, parientes ahí. También y el barrio acá hizo una campaña también para Barrio Toa para poder ayudarlo. Porque yo creo que siempre, o sea, como nosotros hablamos con nuestros médicos acá, proteger primero a lo que es salud, lo que es el centro de salud, proteger que ellos puedan trabajar bien, porque si ellos se contagian, ellos los tendrán como los mismos doctores de vuelta contagiando a los pacientes.
Claro.
Y acá nosotros, lo que es el centro de salud, lo ayudamos siempre al doctor, o sea, nos donan guantes, producto de limpieza. Hace poco me hizo una lista el doctor que necesitaba mucho medicamento, paracetamol, todo lo que es para la fiebre, ¿no? Me hizo una lista todo, y más ¿cómo se dice? Las batitas que ellos se ponen para cubrirse la ropa, todo eso. Y ahí ves cómo trabaja el sistema de salud también. O sea, él me mostraba cuánto batita le traía al Ministerio de Salud, le daba 30. Imagínate si él tiene que hacer como 3 hisopados al día, vuelve a la sala, se tiene que cambiar la bata, poner otra bata. Al otro día de vuelta, o sea, esas 30 batas no le alcanza para ni un mes. O sea,
claro.
En una semana se van esas 30
claro,
batas,
claro,
porque son
claro.
descartables encima.
Claro, claro.
Yo creo que el Ministerio de Salud debe mejorar muchas cosas, ¿no? Y esto, tratar de llevar mejor, porque hoy el tema de asistencia... está priorizando solamente lo que es Barrio Toa. Yo sé que ahí están muchos casos, tienen más casos que en otras comunidades, pero es como que localizan toda su atención, todos los medios, a Barrio Toa nada más, pero los otros barrios cercanos, como Cacique Pelayo, como Fontana, como Mapí, como Aromito, como te puedo mirar, como los 11 barrios indígenas que están en Mapí también necesitan asistencia.
Claro.
Tal vez, por ejemplo, lo que es Aromito, que está muy aislado, tal vez no es lo que necesitan en este momento, como digamos, del tema de salud, pero sí en el tema alimentario, ¿no? Porque son personas que son changarinas y no hacen su changa hace meses ya. O sea, ¿de qué forma se está alimentando esas personas?
Claro.
O sea, eso también tiene que ver el Estado.
Claro.
De no prestar nada más atención en una zona, sino estar en las otras zonas.
Claro.
Porque las realidades de las comunidades varían. Lo que es Barrio Toa tiene cierto problema. Lo que es Mapic tiene cierto problema. Lo que es el otro barrio Romito tiene cierto problema. O sea, las problemáticas son distintas.
Claro.
Y ellos lo generalizan de una forma, generalizan que todas las comunidades son así, todos tienen la misma situación de riesgo, la misma situación que hay que asistirle de esa forma. Nosotros lo que es MAPIC, más necesitamos que el Ministerio de Salud O sea, trabaje de una forma que nosotros le pedimos que trabaje. O si no, es como que nosotros como comunidad estamos haciendo el trabajo que debería hacer el Ministerio de Salud. Y no es.
Claro, la vez es necesario, digamos, una articulación porque nadie mejor que ustedes saben cuáles son las necesidades, ¿no? Las necesidades, las formas de organizarse. Entonces, es a partir de ustedes, digamos. Es como vos decís, no se puede pensar una forma de asistencia uniforme, como si todas las comunidades fueran iguales, tuvieran las mismas necesidades, las mismas realidades. Está muy bien. Está muy
bueno,
bien.
Hablando un poco de lo que es la forma de organización, a nosotros nos costó hacer el comité de emergencia del decreto que lanzó el gobernador acá en Chaco. Nos costó un poco porque él decía, armen un comité de emergencia que va a servir para esto, en el área de salud, desarrollo social y otra área. O sea, nosotros necesitamos un comité, nosotros ya tenemos dentro de nuestra comunidad, quién es el que nos representa, quién es el que acompaña, quién es, o sea, nosotros acá tenemos a nuestro cacique, y si él dice, bueno, vamos a hacer esto, hay que hacerlo, o sea, y era como cambiar de vuelta nuestra forma de organización, dejamos un poco lo que es la organización comunitaria que tenemos para poder hacer el comité de emergencia, aunque están las mismas personas que están trabajando dentro de la comunidad,
claro.
Y tuvimos que armar. O sea, también hay que ver cuando sale cada decreto, o sea, que vean un poco también cómo las comunidades están organizadas.
Claro, tal cual, está muy bien. Bueno, Rita, te agradezco un montonazo. La verdad que fuiste súper súper clara y nada, estamos a disposición para cuando quieran volver a charlar con nosotros.
Dale, muchas gracias por ustedes, por la comunicación y de poder llevar la información, ¿no? Cómo están la situación ahí en lo que está con, ¿no? Muchas gracias.
A vos, ¿eh? Un beso grande.
Y se abrirá todo el cielo. No será un día normal. Después de todo, todo llega siempre de algún modo. Las profecías se dan. Apocalipsis de abajo, un maremoto de calle, un orgasmo que nunca se acabe, día de resurrección. Y será un fuego, un pantallazo, un rayo de luz conmovedor, una tormenta, una música. Y será un fuego, un pantallazo, un rayo luz conmovedor, una tormenta, una música infinita. Negro animal de su que sea, cárguenlas de ganas, tírenle al cielo su amor. Y será un fuego, un pantallazo, un rayo luz conmovedor, una tormenta, una música infinita. Conmovedor, una tormenta, una música infinita.
Este programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil y en nuestro sitio web después de la deriva.com.ar. Y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Antes de la tanda compartíamos una versión de DLG, Día de los Grones, un clásico de Fito Páez en la versión de la cantante Elena Roger. Y ahora nos vamos a seguir explayando en relación a la violencia policial en el Chaco con una entrevista con Graciela Duarte, sobrina de uno de los jóvenes COM violentados allí en Resistencia por la policía de Capitanich.
Bueno, ¿me querés contar un poco qué fue lo que vivió tu familia y cómo te fuiste vos también enterando de esa situación tan tan terrible, tan dolorosa?
Yo soy la tía de uno de los chicos, así que después que me enteré de lo que sucedió me fui, porque yo estoy muy cerca de donde ellos viven, en otro barrio, pero pegado al barrio de donde viven. Y como estamos en esta cuarentena, nosotros no nos podemos ver. Pero fui el lunes a verlo y ahí me fui enterando de lo que sucedió, porque ni aun la madre no sabía lo que había sucedido hasta que la hermana de ella le muestra el video, porque se había enterado por cómo es que había caído preso el hijo nada más y se fue a la comisaría y le atendió a la comisaria y le dijo que le lleve una frazada y que le lleve después la comida, que el chico iba a quedar detenido. Y bueno, ella se retiró de la comisaría y se fue a la casa de la hermana y le mostraron el video y ahí se enteró. Ella volvió a la comisaría, quería hablar con la comisaria porque es una comisaria y no, ella no estaba más. Así que de ahí ellos me llamaron a las 7 de la mañana, se fueron a la jefatura de policía acá de Resistencia, donde está el jefe mayor de toda la policía. Y ahí le mostró el video. Recién ahí empezaron a moverse de ellos con los chicos. Después, aproximadamente a las 10 de la mañana, pidieron para que le lleven a sanidad porque no lo habían llevado. Y ahí estamos. Todavía no se termina toda esa parte legal.
Uh-huh. ¿Y esta es una situación que a vos te sorprende o los maltratos policiales en el barrio y para con la comunidad son habituales?
Mire, ¿cómo le puedo explicar? La persecución no viene desde ahora. Esta persecución es hace muchísimo tiempo, ya años, siglos. Y acá últimamente la justicia no hay para nosotros los aborígenes. Siempre queda todos los casos sin resolver. Cuando los chicos estudian para poder también entrar a la policía tienen un cierto cupo y prefieren que sean todos criollos. Y para todo está, somos muy discriminados. Para todo, para la salud, para la ley, para el acceso a la educación, a las viviendas. Todo, nosotros estamos siempre atrás.
Y también para este tipo de violencia policial y eso también ocurre, además de este destrato del que vos me hablás, Graciela.
Sí, totalmente. En esta pandemia todavía se agudizó más el tema porque empezaron a entrar también militares, como digo, los soldados, ¿cómo es que se llaman estos?
Gendarme.
Gendarmería.
Claro.
Así que ellos agitan a las comunidades y hay grabaciones también de esto. Le filmaron también las madres, le filmaron cuando entran en los barrios y empiezan a agitarle a los chicos para poder entrar a pegar y hacer desorden y después decir que la comunidad es la que está siempre haciendo desorden.
Claro. Sí, una situación, bueno, de violencia permanente entonces, ¿no?
Sí, totalmente. Siempre, siempre hay eso. Cuando va una persona de nuestra comunidad a hacer denuncia, sí, te dicen y te escuchan y se hacen que te están tomando la denuncia y no sé, dejan las denuncias cajoneadas. Y cuando va a los criollos a hacer una denuncia, y ahí sí vienen con la represalia, con todo, no te piden permiso, nos atropellan, empiezan a tirar balas de goma, no le mira si hay chicos.
¿Y cómo es en ese contexto del Chaco el respeto por la cultura propia de ustedes, de los COM, de los pueblos originarios?
Mira, acá en el Chaco, en realidad todo lo que sea nuestra cultura, fuimos ganando algún espacio, pero no son difundidas, digamos, para que nosotros seamos reconocidos. O sea, son muy poco lo que es difundida nuestra cultura. ¿Cómo es? No hay representante en la nación, digamos, no tenemos nosotros un buen representante que nos ayude en todo esto, ¿viste? Entonces, siempre estamos retrasados en eso. Ellos lo único que respalda mayormente es a la artesanía y nada más. Después otra cosa, no hay un, ¿cómo te puedo decir? Un proyecto para los pueblos acá del originario. No hay nada que sea algo. Nosotros tenemos que forjarnos a duras penas, sí, con violencia. Parece que cuando ellos entran con violencia y esta vez que se viralizó este video, es como que ahí recién se enteran que hay originario en el Chaco, que hay hambre, que hay enfermedad, que hay desnutrición, que hay abandono. Es como que uno tiene que pasar por la violencia primero para que ellos miren, se dieran cuenta de que hay un pueblo acá.
Claro. ¿Y ustedes, Graciela, las comunidades originarias están organizadas de algún modo entre ustedes? ¿Tienen alguna forma de relación, de vínculo, de protegerse, de apoyarse?
Nuestro representante acá, que es el IDAC, mire, cuando le dan un sillón, se deslumbran y se olvidan de pelear por su pueblo. Por eso estamos siempre así, como individuo, como el decirte,
Invisibilizados.
no nos representan. Falta política, viste, de desarrollo para que esto sea visible,
Claro.
pero no puedo decir que todo es malo también, porque como es, hay muchas personas también que se han abierto a duras penas, pero tenemos doctores, abogados, contadores, enfermeros, doctores. Son pocos, pero hay.
Claro, está muy bien. Sí, pero son como cosas individuales, ¿no? Está muy bien.
Acá es como que No hay un buen representante y el Estado enseguida les deslumbra con una vivienda, con un sueldo, con un sillón y entonces nos queda como siempre pelear por nuestra familia, así como ahora nosotros salimos a pelear. A nosotros no nos representa nadie. Nosotros no queremos saber de política porque en realidad la política a nosotros no nos representa para nada. Entonces, como familia, salimos a pelear como podemos y gracias a ustedes en que nos dan la difusión ahora, ¿no es cierto? Porque yo desde el 2010 que estoy peleando, buscando justicia porque no es solamente este hecho que me haya pasado, sino que hay otro hecho aberrante también que me pasó a mi familia. Y hasta el día de hoy no puedo encontrar siquiera un abogado que me represente legalmente en lo penal para poder aclarar la muerte de un tío mío también. Ahora lo que le pasó a mi sobrino. Yo salgo a hablar, ¿sabe por qué? Porque estoy cansada de que antes yo me callaba, no quería dar nota, no quería. Quería confiar en la justicia para que me den, pero pasaron 10 años y toda mi familia se están yendo por causa del maltrato y no tener apoyo a la justicia.
Las voces de Rita y Graciela nos entregaban una panorámica de lo que sucede en el Chaco y para no quedarnos solamente con esa referencia, decidimos viajar a través de la comunicación hacia el sur argentino para ver cómo también esta violencia continúa desatándose aún con la pandemia, aún con el coronavirus, aunque nos estén cuidando tanto. Y por eso estamos en comunicación con una vecina autoconvocada de Río Negro, Fabiana Vega, que ella nos va a contar un poco los movimientos que están sucediendo en el sur argentino.
Y esas organizaciones autónomas tienen una vida muy activa en el valle? Contame un poquito eso, cómo funcionan habitualmente con o sin este aislamiento.
Bueno, nosotros estamos en el valle inferior de Río Negro, en la zona de Viedma. Viedma, es decir, somos vecinos autoconvocados de Viedma y Carmen de Patagones, porque si bien somos de dos provincias diferentes, la vida aquí es conjunta, no nos pensamos separados, digamos. Y bueno, y por ejemplo, ayer tuvimos una reunión virtual con activistas de otros lugares. Y algunas cosas vamos decidiendo conjuntamente, sean notas, sean presentaciones, sean denuncias, y otras cosas las hacemos localmente, pero con el conocimiento de los demás y por ahí con el acompañamiento de los demás, sobre todo ante la comunidad y ante la prensa y demás. No, lo que te decía, normalmente nos reunimos una vez por semana, todas las problemáticas que trabajamos son socioambientales y bueno, y periódicamente nos reuníamos con el resto, que bueno, hasta ahora ya van suspendidas dos de las reuniones, que una es la del Movimiento Antinuclear Rionegrino, que nos íbamos a reunir en Balcheta, donde están intentando explotar uranio. Y bueno, otra del Movimiento Antinuclear de la República Argentina, que iba a ser entre Trelew en mayo, para organizarnos para el Foro Mundial Antinuclear en octubre en Buenos Aires. Que eso todavía está en stand-by, ¿no? Con esta situación. Veremos cómo.
Seguro. En algún momento uno pensó que la pandemia detenía un montón de cosas, detenía incluso la circulación habitual del capital y de sus modos. Pero por otro lado vemos que hay un montón de avances en un montón de cuestiones como tienen que ver el extractivismo que no han menguado con la pandemia. ¿Vos como parte de un colectivo activo, o ustedes cómo están viendo esa situación?
Una contradicción. Es decir, por eso no es creíble ni una cosa ni otra. Es decir, por eso pierden credibilidad, por esa contradicción, porque por un lado están diciendo que les preocupa nuestra salud y nuestra vida y por eso está la cuarentena, ¿no? Y por otro lado, no han dejado de avanzar con el extractivismo, con las fumigaciones, es más, se han intensificado con los avances en la megaminería, con la pesca, con la sobreexplotación de la pesca por parte de buques que además no están autorizados, bueno, es una contradicción, porque ellos siguen habilitando que se destruya el lugar donde estamos viviendo y todo lo que implica el agua, la tierra, toda la contaminación que implica, y bueno, y por eso no, a mí no me resulta creíble el tema de la cuarentena. Es como si le dieran a unos vía libre para hacer lo que se les dé la gana y a nosotros nos restringen en nuestros derechos más básicos. Bueno, y ahora lo último relacionado con Vaca Muerta es esta cuestión de que en los últimos días ha llegado a haber, en lo que cuenta hasta hoy, creo que 18 sismos. 16 hasta la última noticia que leí, pero yo comparto grupo de WhatsApp con la gente de Sismología de Chile, que es una red de sismólogos, y ellos van informando, y el último fue a la madrugada de hoy, 4.5 en la escala de Richter, en la zona de Añelo, que es como el lugar central de Vaca Muerta.
¿Y qué implica, y qué implican los sismos para la seguridad ambiental de la zona y para los trabajadores?
El sismo implica lo que implica cualquier sismo, de porque de todos modos el agua que se toma o que se usa para fracking, haya o no haya sismo, que es agua que queda inutilizada para cualquier otra actividad. Se rescata, creo que el 20% del agua que se utiliza para reutilizar el fracking, pero no sirve para más nada. Bueno, y el tema de los sismos, los mismos riesgos, como ha sucedido en Sausal Bonito, que quedó registrado también en un documental que hizo Gaby Weber a principio de año, es el tema de que se desmoronan las casas, se sienten temblores en las casas, bueno, en todo lo que es edilicio. Sausal Bonito es como el corazón de Vaca Muerta. Sin embargo, de Sausal Bonito, de la población de Sausal Bonito, solamente hay un operario que trabaja en Vaca Muerta, los otros han sido traídos de afuera. Y sin embargo, ellos sí padecen, digamos, el tema de los sismos, son los que más resienten los sismos son ellos. Y bueno, el gobierno ha como reemplazado algunas de las casas, ha hecho casas al estilo de Chile, un poco antisísmicas, pero bueno, son 3-4 casas, hay 200 familias, no sé. Bueno, hay una cuestión ahí que no se sabe ni quién va a pagar las casas, ellos mismos lo dicen, no saben si se las van a hacer pagar a ellos, nadie reconoce que es el fracking el que provoca los sismos. Bueno, hay una serie de cosas ahí que también resultan en violencia. Y después, bueno, está la cuestión, otro tipo de violencia con las comunidades originarias, que se suscitó casi también desde el principio. Las comunidades originarias que viven alrededor de la zona de la localidad de Ingeniero Jacobacci, en la línea sur Río Negrina, que es donde se concentra la mayor cantidad de comunidades originarias, no les permitían llegar al pueblo a abastecerse, y a los que estaban en el pueblo o residiendo o parando en el pueblo no los dejaban ir al campo a sus comunidades. Ahí tuvo que intervenir INAI, tuvo que pensar a ver alguna forma práctica de resolverlo, y bueno, que pudieran concurrir al menos dos personas con nombre y apellido, con autorización de cada comunidad, para que pudiera abastecerse la comunidad a través de esas dos personas, y que no se les impidiera la circulación en ese sentido, porque se sabe que las comunidades están viviendo en el campo, pero que la zona de campo en esas localidades, y sobre todo cuando va haciendo más frío, quedan cada vez menos cosas y necesitan sí o sí recurrir al pueblo para abastecerse.
Y en después este caso, se sucede. Este caso era que el temor al contagio, pero ¿hubo casos en las comunidades o era solamente?
No, es decir, la violencia estuvo dada por el impedimento de circulación de las comunidades en ese caso en particular. Claro. En otro caso, en la zona andina, en la zona de Chubut, donde está en la comunidad de Moira Millán, bueno, la gente para ir hasta Esquel o hasta el pueblo tienen que ir caminando. Así que tenían que caminar kilómetros. En una ocasión se les hizo tarde a un par de mujeres, las detuvieron en la comisaría, incluso les hicieron firmar papeles en blanco. Es decir, al margen del destrato que tuvieron, les hicieron firmar papeles en blanco. Entonces, bueno, se trató de recuperar esos papeles. Cuando no puede Moira Millán, acompañando a esas mujeres al día siguiente, recuperar esos papeles, otra vez se pidió la intervención de INAI para esto, para que no, primero por el destrato y también para recuperar los papeles, y porque no tenía nada que ver con nada que, es decir, además de la demora, que además era entendible por el tema de los kilómetros que tienen que caminar, bueno, sucediera eso. Después en Bariloche, bueno, en la comunidad a la que pertenecía el chiquito que fue asesinado,
Rafael Nahuel,
por los albatros, sí.
Rafael Nahuel.
Sí. Uh-huh. Bueno, ahí se volvió a suscitar una situación de violencia. Ahí ya justo en ese momento estaba en la zona una de las personas que trabaja en INAI, y bueno, otra vez se reitera la cuestión de la violencia institucional hacia las comunidades, ¿no? Otra de las situaciones que se dio en el paraje Arroyo Los Berros, un paraje chiquito aquí en la línea sur de Río Negro, que el agente sanitario y el enfermero que tenían que ocuparse de la salud de la población local solamente estaban abocados al COVID-19. Entonces ya habían dejado hasta de hacer las visitas periódicas y demás, y a uno de los ancianos de una de las comunidades fue encontrado muerto de día en su casa. Es decir, a otro le dijeron que como no eran síntomas de COVID-19 lo que tenía, que no hicieron nada. Entonces, bueno, el hijo lo cargó en una camioneta, se lo tuvo que llevar a un hospital a 300 kilómetros. Es decir, eso también se le pidió que interviniera INAI, que viera a ver el modo de que esa gente reactivara en salud, que se siguiera atendiendo todas las otras patologías. Uh-huh. Y bueno, hay mayor abandono siempre cuando hay una comunidad involucrada. Claro. Después hubo una situación acá en el hospital local, que llegó una niña de 14 años, como que habían intentado un aborto. Una niña de 14 años embarazada, habían intentado un aborto, llegó acompañada de una mujer paraguaya. La niña aquí en Viedma lo único que hablaba era guaraní, así que hubo que localizar a alguien acá para que le hiciera de intérprete. Y sí, no, la mujer decía que era la suegra, pero había un maltrato, un destrato entre ellas, y no, era una cuestión de trata. Obviamente, la mujer la había traído para prostituirla. Y bueno, ahí sí tuvo que intervenir la Defensoría de Menores, la Defensoría del Pueblo, INAI, y bueno, eso. Ahora nació el bebé, uh-huh. Nació una beba de 6, nació con 6 meses. Pero bueno, están las dos ahora resguardadas de algún modo, ¿no? Uh-huh.
Le agradecemos a Fabiana Vega por este testimonio desde el sur argentino, contando cómo nos organizamos y resistimos al saqueo que viene por más en este programa 147, Después de la Deriva, donde también tuvimos las palabras de Rita Medina y de Graciela Duarte, contando la situación en el Chaco y con las comunidades COM. Nos vamos a despedir de este programa hasta el martes próximo, escuchando una versión de Que Viva la Chacarera, un clásico de Horacio Fontova, aquí en la versión del tucumano Lucho Hoyos. Nos vamos hasta el martes que viene, aquí en La Tribu, Después de la Deriva.
Nos matan, siempre nos matan, nos meten con lo que tienen. Nos venden la pastillita pa' que no nazcan los nenes. Pero nos queda la tierra pa' que paguen lo que deben. Venimos siendo los pobres, somos subdesarrollados. Pero basta de colonia, ahorita estamos cansados. Antes de los españoles éramos civilizados. pido, hermano, que escuches mi chacarera. Es música de mi tierra, es música verdadera, herencia de quichua, turco, jazz, esperanza y bandera. Arriba los corazones, abierta nuestra frontera, alegría para este pueblo, gente que lucha y espera. Que viva toda esta tierra, que viva la chacarera. Ya todos vamos creciendo, nos vamos haciendo grandes, metiendo hombro con hombro, matando miedos cobardes. Solo peleando la vida podremos ir adelante. Juntitos vayamos todos bailando esta chacarera. Vamos a ver el infierno vestido de primavera. Sácame lo que me sacan, virgencita milagrera. Qué bueno verlos contentos con lo poco que nos queda. Corriente, yo te devuelvo tu sangre, llámame cera. Mandinga hizo la trinchera, tataleó la chacarera. Arriba los corazones, abierta nuestra frontera. Alegría para este pueblo, gente que lucha y espera. Que viva toda esta tierra, que viva la chacarera.